Hacemos hoy un recuento en primera plana de cómo una representativa delegación de los ideales que durante más de 50 años ha defendido el pueblo cubano llevó a la ciudad de Panamá los ideales democráticos y libertarios que el cubano abriga y defiende dentro y fuera de la isla. Y esto lo hicieron patente en el Foro de Promoción Democrática Continental, en el que organizaciones del exilio presentaron proyectos para la Cuba del futuro, en la que democracia y derechos serán los cimientos en que se levante una nueva estructura nacional, según el ideal de José Martí, que la concibió solo, con todos y para el bien de todos. Y comenzamos haciendo contacto en los momentos en que salían de la ciudad de Miami con Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba.
Bueno, acabamos de finalizar una conferencia de prensa aquí en el Salón Consular del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestra delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana lleva un mensaje del pueblo cubano a la sede de la Cumbre de las Américas en Panamá. Nuestra delegación no reconoce al régimen castrista como representante de Cuba y del pueblo cubano. A pesar de que hubo un 17 de diciembre, nada ha cambiado. Si ha cambiado algo, es que ha incrementado la represión. El régimen castrista no ha cambiado y, por ende, lo que tiene que cambiar no es el mandato de la OEA ni los principios contenidos en la Carta Interamericana Democrática, sino la complicidad de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que representan a verdaderas democracias con dictaduras y regímenes totalitarios de nuestro hemisferio.
Silvia, tú has estado en muchas de estas cumbres, en la Cumbre de las Américas, en la Cumbre Iberoamericanas, eres una avezada en este tipo de reuniones. En realidad, ¿cuál es el peso que tienen sus conclusiones? ¿Con cuánto impacta a la decisión que después toman durante el año los jefes de Estado?
Bueno, yo no creo que impacte absolutamente nada las decisiones o ausencia de decisiones que tomen los jefes de Estado. Hemos visto cómo a través de los años, en realidad, un organismo que se dice promover, defender, proteger la democracia en nuestro hemisferio le ha hecho un flaco favor a esos pueblos que son oprimidos por regímenes totalitarios. Lo que sí sirve, y de lo cual nosotros no renunciaremos hasta tanto Cuba sea libre, es para alzar nuestra voz y para hablarle a una opinión pública internacional sobre la incongruencia que resulta que el régimen castrista, la dictadura más longeva de nuestro hemisferio, sea parte de un organismo que se dice defender, promover y proteger la democracia y los derechos y libertades de los pueblos en nuestro hemisferio.
Es usual la presencia del exilio cubano en este tipo de encuentros, de reuniones, pero es que ahora también hay presencia de cubanos que viven dentro de la isla. ¿Cuál es la representación que en estos momentos hay?
Bueno, pues sí, como parte de nuestra delegación tenemos aquí con nosotros que están viajando y viajaron desde Cuba para acompañarnos en esta delegación. Tenemos a Jorge Luis García Pérez Antunes, a Iris Pérez Aguilera, a Rodríguez Lobaina, a Juan Carlos González Leiva, que tenemos una representación de esas activistas, de ese pueblo cubano dentro de la isla. Y nuevamente vamos a alzar la voz por ellos y para que esa voz que el régimen castrista pretende silenciar, llevando a más de 300 integrantes de supuestas organizaciones independientes de la sociedad civil de Cuba, que no son más que brazos extendidos del régimen castrista, pues esta es la contraparte, esta es la realidad cubana y esta es la verdad de Cuba.
¿Tienes contigo alguno de los integrantes de la delegación cubana, tanto de dentro como de fuera?
¿Cómo no? Oye, Juan Carlos González Leiva.
Juan Carlos, ¿es esta tu primera participación en un foro internacional?
Estuve en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pero sí, aquí regional, sí.
¿Cuál es el impacto que tienen estas reuniones y cuál es el objetivo fundamental que en esta específicamente ustedes plantearán?
Bueno, nosotros básicamente lo que yo voy a plantear es el dolor y el sufrimiento del pueblo de Cuba, un pueblo que está sumido en la miseria y no tiene libertad política, no hay posibilidad de expresarse, y este momento es un lugar muy activo, muy bueno para expresar el dolor y el sufrimiento del pueblo de Cuba y a la comunidad internacional solidaridad para que el pueblo cubano sea consultado, sea un plebiscito y Cuba pueda transitar hacia la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Hay que resaltar que el conglomerado de las naciones que participan aquí son democráticas, que el pueblo, es decir, en este caso el pueblo de Cuba no está representado porque esto es una tiranía militar que no representa al pueblo de Cuba.
Tú eres abogado, o sea que tú puedes documentar de forma muy profesional la violación de los derechos humanos que a diario se cometen en la isla por parte del gobierno.
Hay miles de arrestos en 2014 y los arrestos continúan en 2015 con palizas, y también hay cerca de un centenar de prisioneros políticos en las cárceles. Más de 1,000 personas han muerto dentro de las cárceles cubanas por abandono del gobierno cubano en los últimos años. Y este es un panorama muy grave en la situación de los derechos humanos en Cuba, que hay que gritarlo, que hay que decirlo en todos los foros internacionales.
Rolando Rodríguez está cerca de ti.
Sí, Rolando.
Rolando. ¿Qué lleva la Alianza Democrática Oriental como mensaje a este foro, que además es muy importante?
Bueno, precisamente en nombre de la región más afectada de la isla, en nombre de esa región que ha sufrido la política de ese régimen que lo ha llevado a una crisis de miseria extrema, en nombre de tantos de mis compatriotas de diferentes organizaciones que luchan por alcanzar espacio y democracia en la isla, que son reprimidos casi todos los días. Bueno, en nombre de todas esas personas que no han podido estar aquí, mi modesta voz se va a alzar en función de llevar ese mensaje claro que necesita la comunidad internacional. Hay una confabulación para legitimar el régimen de los hermanos Castro. Hay una confabulación e incluso con una política y una agenda bien estructurada para que a través de muchos gobiernos que también comparten y aplican la política de totalitarismo, pues pueda ser el escenario de Panamá un cuño ratificado para el futuro del Cuba. Y yo creo que esto es un peligro para las aspiraciones, no de nuestra causa, sino para la esencia de lo que deben rendir los regímenes, los gobiernos, es un peligro para las verdaderas aspiraciones del pueblo cubano que ya tiene democracia. Desde diciembre del año pasado han ocurrido 1,769 arrestos de disidentes opositores por sus acciones en las calles o determinadas acciones civilistas. Y yo creo que, además de esto, una sociedad y un país no se puede y con partes, con bayonetas y con tanques de guerra. Un país que necesita que toda la gente pues puedan opinar, y que todo lo que ha ido diciendo y que dicen parte de este pueblo que somos nosotros, muchos de los sectores humildes de la sociedad cubana que han aportado iniciativas, sin embargo el régimen no permite que estas iniciativas fluctúen y puedan hacer valer que haya más desarrollo para toda la familia cubana, que es la más perjudicada en definitiva. Hay muchas cosas que decir y hay muchas cosas por hacer todavía. Ahí nosotros estaremos diciendo virtualmente que la resistencia en Cuba está viva y que hay muchas razones por qué continuar luchando dentro de la isla.
¿Qué mensaje, qué proposiciones envían los venezolanos en el exterior a esa cumbre?
Bueno, el mensaje que estamos enviando en este momento es precisamente de que los países democráticos de América Latina volteen hacia Venezuela, sobre todo en un momento donde la represión, el encarcelamiento y la violación a los derechos humanos son el tema del día, que han consolidado a Maduro como una dictadura totalitarista que utiliza pues la represión para mantener a raya a una sociedad y una oposición que cada día está en búsqueda desesperada de un cambio, y ante la cual pues ha habido oídos sordos y una visión bastante ciega por parte de quienes están al frente de gobiernos democráticos. Y el mensaje y el llamado básico es a que los presidentes de la región realmente emulen el ejemplo de los 21 presidentes, expresidentes que van a asistir también a actividades foráneas a la cumbre, de manera tal de denunciar la erradicación de la democracia en Venezuela y la violación sistemática de los derechos humanos en un país como el nuestro, donde básicamente pues hay presos y perseguidos políticos. Y la presencia también de esposas de presos políticos como Mixi Capriles y Lilian Tintori llevan el mensaje de que en Venezuela existen presos políticos, existen presos de conciencia, precisamente por defender la libertad y la democracia de todos los venezolanos, y por supuesto víctimas de un régimen nefasto como el de Nicolás Maduro, que aunque quiere decir que es un gobierno democrático, cada día es una dictadura totalitarista que destruye al pueblo de Venezuela.
Los venezolanos que viven en Panamá han diseñado un cartel con una frase que dice: venezolano, tu voz es importante en la cumbre de las Américas, exprésate.
Es correcto, esa es la consigna que se ha desarrollado, sobre todo cuando vemos a un Nicolás Maduro que va con la intención de montar un show, de llevar una gran cantidad de firmas que fueron recogidas de manera impuesta y obligada al pueblo para tratar de que la administración de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, eche para atrás las sanciones que ha impuesto a funcionarios que han violado los derechos humanos. Ante este acto aberrante que avergüenza y realmente coloca a Venezuela en entredicho, los venezolanos democráticos, los venezolanos en el exilio, los venezolanos que vamos a la libertad y la democracia, estamos llamando a la expresión de todos aquellos que saben que en Venezuela existe la violación sistemática de los derechos humanos, saben que Nicolás Maduro es un régimen represivo que ha apelado a la agresión para mantener a raya a una sociedad que busca un cambio, y por supuesto es importante mostrar la otra cara de la moneda, y eso nos corresponde a nosotros. Por eso que hemos visto esta frase que refleja pues la expresión y el sentir de todos los venezolanos que amamos la democracia.
Los exiliados venezolanos que viven en Panamá y la sociedad civil de ese país con vistas a este foro, ¿están organizando algún evento, algún encuentro?
Bueno, mira, lo primero que debemos decir es saludar el esfuerzo del gobierno de Panamá y el esfuerzo del pueblo panameño en la organización de una cumbre que tiene unas características bien especiales, y es que ha permitido otros foros en torno a la cumbre, como es el Foro de las Juventudes Democráticas, el Foro de la Sociedad Civil, el Foro de Empresarios, y otros foros que se han dado, como el caso de ayer, que la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Instituto Latinoamericano de la No Violencia, para participar, y de generar un debate de ideas, ¿no? Entonces, como es natural, en una cumbre, pues, los exilios, ¿no? En este caso el exilio cubano, el exilio venezolano, dentro del mayor respeto a la diversidad, pues exponen sus ideas, hacen sentir su voz, y fundamentalmente es un momento importante para estrechar lazos de solidaridad y hermandad fundamentalmente entre el pueblo cubano y el pueblo venezolano que le ha tocado transitar la diáspora, ¿no?
Tengo entendido que la inauguración está a cargo de Roberto Brenes por la Argentina, Guillermo Lostó, quien vive precisamente en la ciudad de Miami, y Carlos Kinsky, así como María Hueslao por Cuba y Pedro Joaquín Chamorro por Nicaragua y Diego Arria por Venezuela. Y van a estar también los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Esto es un foro paralelo, o sea, que esto le da una muchísima mayor importancia al evento central.
Sí, sin duda alguna. Yo diría que más que otra cumbre, yo diría que otra expresión, ¿no? El pueblo panameño es un pueblo que goza de una musculatura democrática enorme, más allá pues de las dificultades naturales que se presentan en una cumbre como esta. Yo creo que vamos a estar en un debate interesantísimo con Diego, con los hermanos que acabas de nombrar, con la experiencia histórica de Chamorros en Nicaragua. Creo que hay una oportunidad de oro para quienes también pues están remando a favor de la libertad y la democracia, puedan encontrar un espacio para la compartimentación, para el encuentro, para la discusión política, pero fundamentalmente para la hermandad que debe existir en quienes, sin estar en la nación que tanto aprendieron a amar, como es el caso de Cuba y Venezuela, tienen un espacio para encontrarse, ¿no? Esos dos torrentes sanguíneos, como es el anhelo de libertad del pueblo cubano.
Lleva Cuba independiente y democrática como proposición a esa cumbre, Rogelio.
Bueno, estamos hablando de la actividad de la cumbre, la sociedad civil que invita el gobierno de Panamá, o estamos hablando de la reunión que tenemos para firmar el acuerdo por la democracia en Cuba, porque el CID va a estar en ambas cosas.
Háblame de las dos. Primero vamos a empezar con ese acuerdo entre distintas organizaciones del exilio.
Sí, el acuerdo por la democracia, que fue un documento que se firmó en 1998 por los creadores de ese documento, fueron mi padre, el comandante Hugo Matus, fueron gente como Rafael Díaz Valar, que ya los dos se han ido, pero están también gente como Ricardo Bofill y Carlos Alberto Montaner, y un montón de organizaciones, casi todas las organizaciones del exilio y muchas de Cuba, como el Movimiento Cristiano de Liberación, Teobaldo Payal lo firmó, y lo firmaron mucha gente en Cuba. Y ese acuerdo por la democracia, que tiene 10 puntos muy fundamentales a los que nadie se puede oponer, como por ejemplo, reconocer y proteger la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, o sea, el derecho a la oposición a existir. Ese acuerdo hay que reafirmarlo ahora para que las democracias bien intencionadas del mundo que están viendo este acuerdo, este acercamiento entre Raúl Castro y la administración de Obama, se den cuenta que lo que los cubanos estamos pidiendo es algo tan elemental como lo que se pide para los venezolanos y lo que se pide para todo el mundo. Se está pidiendo eso para el pueblo cubano. Así que es importante ahora, y el CID va a participar junto con muchos de los firmantes de ese acuerdo, a ratificarlo una vez y ratificarlo en Panamá.
Fíjate, hablaste que ese acuerdo, me acuerdo perfectamente, lo firmaron entre otros el congresista cubano Díaz Valar y tu padre, que eran como representantes de dos sectores del exilio y que se ponían de acuerdo en busca de un objetivo. Y ahora pues también allí va a estar Rogelio Matos y va a estar también el excongresista Lincoln Díaz Valar. O sea, eso indica que no importa las generaciones que pasen, el exilio cubano sigue defendiendo sus ideas.
Precisamente, dos gentes con un origen político tan diferente, como el comandante Hugo Matus y Rafael Díaz Valar, dos gentes que vienen de una procedencia tan diferente, uno revolucionario y otro, bueno, del gobierno anterior, del gobierno de Batista. Sin embargo, por la cuestión cubana, por el amor a la patria, por lo importante de lo que enfrenta el pueblo cubano, se pudieron reunir y propulsar ese acuerdo. Así que definitivamente ahora Lincoln, el hijo de Rafael, y Rogelio, el hijo de Hugo, y todos los demás de esta generación y los que quedan de aquella generación, vamos a reafirmarlo. Tienes razón, no importa la generación, y después vendrá otra después de nosotros, pero no vamos a olvidar la causa y los legítimos reclamos del pueblo cubano.
La figura de tu padre es muy importante dentro de la disidencia cubana.
Sí, y el otro día alguien me decía, un preso, me decía una cosa, al principio no la entendí, pero después me di cuenta, me dice: tu padre es el único que se acuerda, el único que se acuerdan Y yo digo, ¿cómo que es el único que se acuerdan? ¿Qué tú quieres decir eso? Entonces empezó a darme nombres de gente luchadora muy valiosa. Me mencionó Manolo Ray, me mencionó otra gente. Dice, pero la gente en Cuba hoy no conocen a esas personas, los muchachos de 30 años, sin embargo a tu padre lo conocen, los muchachos de 30 y los de 20. Así que es una figura muy importante, y gracias a Dios que su esfuerzo de una vida entera, su cárcel, su sacrificio, no fue en vano, sino que está ahí esa bandera, que es importante que no la olvidemos los cubanos.
Fue el primero de los que habían combatido el régimen de Fulgencio Batista, que se percató de lo que estaba haciendo Fidel Castro y lo denunció.
Y lo denunció y tuvo la dignidad y el valor de quedarse allí. Para mí lo más importante cuando pienso en mi padre es que siendo una de las figuras de la cúpula revolucionaria, que muy fácilmente podía haber cogido el camino más fácil de quedarse, como se quedaron otros, y disfrutar de privilegios una vida entera, decidió el camino más duro, el camino de la verdad. No escogió en ese momento el camino, repito otra vez, por amor a Cuba, de someterse a lo que viniera, a la prisión tan terrible que vino, al fusilamiento que Castro quería hacer, y a todo lo que vino. Fue el primero, pero después de él vinieron muchos revolucionarios, muchos que fueron al paredón y fueron a la cárcel, muchos oficiales, mucha gente que apoyaba a la revolución, porque apoyaba una cosa que eran las aspiraciones legítimas de un pueblo.
La semilla que sembró fructificó, y los resultados se van a recoger en algún momento, Rogelio.
Sí, yo creo que sí, yo espero que sí, porque los cubanos todavía no se han resuelto las cosas que el pueblo pedía en aquella época. Lo que se ha hecho es destruir a esa nación, pero los resultados darán fruto algún día, porque hay mucha gente en Cuba ahí reclamando y dándose cuenta del gran fracaso y la traición que los Castro han traído a Cuba.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.